Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar acá en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, con la alegría de cada jueves de seguir sorprendiendo a la audiencia. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que hay una juventud que está en acción, pero que está en acción con temas que son importantes, con temas que les preocupan, que les interesan, que los movilizan, y que no es solamente para quejarse, para tirar la piedra para otro lado, sino, bueno, de ser protagonistas. Tanto los que están en vivo en los estudios, los que se suman por Zoom, como también nuestros invitados. Y cada uno de ellos y de ellas está realmente dando la mejor versión y lo mejor de sí mismos, que es lo que necesitamos como país para salir adelante. No hay otra alternativa que construir entre todos esta Argentina, nuestro país, y para dar mayores oportunidades. Así que ustedes saben que, como decimos, todos los jueves vamos cambiando. El jueves pasado tuvimos a Luz Mianovich, que es directiva de Accenture, y bueno, en un programa realmente muy interesante. Ella está feliz de haber participado, y bueno, este es puente también entre directivos y dirigentes de empresas, hace que se les den oportunidades y generar un espacio de diálogo entre los jóvenes y muchas personas que tienen muchas experiencias valiosas de vida, más allá de lo profesional y la trayectoria a la que hayan llegado. Pero también encontramos que hay jóvenes que tienen un testimonio de vida inspirador para otros pares, y que también tienen que ser conocida su historia. En el caso de la Fundación Barqui, antes se dedicaba más que todo a todo lo que tiene que ver con los docentes, con la educación, pero desde hace unos años creó el premio Global Student Prize para seleccionar a los mejores estudiantes del mundo. Y el año pasado tuvimos una gran alegría al postular a Nicolás Monzón, que quedó top 10 del mundo y que hoy va a estar en el segundo bloque como invitado especial, ya desde otro rol. no como parte de Jóvenes en Acción, que está hace muchísimos años, sino para poder orientar desde su experiencia y su trayectoria a otros jóvenes que están dando los primeros pasos. Y también para ser parte de este primer bloque de la entrevista, con quien también este año quedó seleccionada en el Global Student Prize, pero en esta etapa top 50, ¿no? Los mejores 50 del mundo. Así que vamos a estar dialogando con Victoria Rojas, una joven oriunda de Posadas, de Misiones, que acaba de enterarse hace muy poquito de que quedó seleccionada, y es un orgullo para todo el país. Pero sobre todo, yo creo que es inspiración para muchos adolescentes y muchos jóvenes que a veces piensan que no se puede hacer nada, ¿no? Y realmente ella nos demuestra que sí, que muchísimo se puede hacer. Pero, como ustedes saben, yo tengo que hablar lo menos posible. Acá los jóvenes que vinieron en vivo a los estudios, los otros que se suman por Zoom, van a estar haciéndole las preguntas. Y, bueno, ya me pongo a saludarla. Primero, a Nico Monzón. Nico, te tengo que arrancar con vos primero. Nico, ¿cómo estás?
Muy bien, Carmen.
Bueno, contento, muy doble emocionado, estás como con recuerdos, ¿no?
Con muchas ganas de hablar con Vicky.
Bueno, vamos a ya presentarla. Victoria Rojas quedó top 50 del mundo como finalista del premio Global Student Prize de Fundación Barqui. Un gusto tenerte aquí en Jóvenes en Acción en Radio Culturas de Buenos Aires, hasta Misiones nos estamos conectando. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, gracias por invitarme, ¿cómo están?
Bien, muy contenta. Bueno, acá Nico, no sé si la podés ver. Ahí está, sí, tenemos por Zoom, sí, así sí, que nos podemos ver. Ahí está, bueno, yo te hago la primera pregunta y después no hablo más porque el resto de los chicos van a hacer las preguntas. Contanos cómo te sentís, por sobre todas las cosas.
Bien, okay. Hoy va a ser aproximadamente una semana desde que empezó todo. En el momento en que se dio la gran noticia a todo el mundo, ¿no? Porque no solamente pasó acá en Argentina, sino que pasó en distintas partes. Y bueno, sentimientos es agradecimiento con todas las personas que apoyaron esto. También las que fui conociendo en el camino, fui conociendo muchas personas nuevas en esta última semana. Hice más entrevistas esta semana que en toda mi vida. También. Así que bueno.
A ver, ¿me se cortó? ¿Ahí?
Hola.
Sí, ahí retomamos.
Muy agradecida con todo. Y también bastante emocionada por todo lo que se viene, por conocer a los demás 50 nominados, por descubrir nuevas cosas. Así que, bueno, estamos un poquito así.
Buenísimo. Bueno, ¿qué le querés decir, Nico?
Bueno, yo quiero saber cómo fue el momento en que te enteraste de la selección. ¿Cómo fue? ¿Hace cuánto fue? ¿Cómo se dio?
A ver, fue... Nosotros acá en Posadas estuvimos de vacaciones de invierno las dos semanas pasadas. Entonces yo estaba arrancando las vacaciones, habían pasado, no sé, 3 días, estaba mirando una serie con el familia tranqui, y al día siguiente Jazz me dice que necesitaba comprobar unos datos.
Sí.
Y ese día yo estaba en reunión justamente de Innovati, que es la organización en la que estoy ahora. Y bueno, ahí corté un ratito y dije, chicas, tengo que contestar algo rápido. Yo estaba en pijama todavía. Y me llama y aparecen 3 de la nada. Y yo dije, ¿por qué necesitan 3 personas para comprobar datos?
Suspicios.
Y a mí me dicen que había quedado seleccionada. Y yo en un momento pensé que, bueno, ok, es como una fase más del proceso. Pensé que era algo así. Entonces dije, ok, gracias. Estaba contenta, ¿no? Pero pensé eso. Y después me dicen al día siguiente que tenía que ir a Buenos Aires. Y dije, apa. Es grande esto. Sí, y sí. Bueno, y de ahí todo empezó a ser un shock. La primera noche nomás ya me lo trajeron de sorpresa a Nico, que yo lo estaba viendo en tele los días anteriores para empezar a preparar las entrevistas y eso, y bueno, todo fue una locura.
qué loco, sí, me encanta. Y esto más o menos, para poner en contexto a la gente, ¿cuánto fue anticipación? Porque bueno, esto es todo ultra secreto hasta que se lee la noticia hace unos días atrás.
5 días, más 5 o menos.
Antes. Nada. Sí. Nada. Tenías que venir acá a Buenos Aires en 2 días. 3 días.
Más o menos. Sí, sí.
No, qué increíble. ¿Y tu familia cómo lo tomó? ¿Cómo les contaste?
Y bueno, en un principio también, así como te había salido llamada y ma, ¿te acordás de la postulación que mandé ahí hace un rato? Y ella me dijo, sí, ¿qué pasó? No, y que entre los 50. Ah, bueno, dale, buenísimo. Y bueno, no pasó nada hasta que llamó Jazz justamente para tener una entrevista con ella. O sea, ahí le empezó a contar todo lo que se venía y ahí fue como, ¡apa! Y bueno, recién creo que cayeron cuando vieron esa primera nota de TN a las 7 de la mañana. Y bueno, no pude estar con ellos porque ya estaban acá en Posadas, ya estaban en Buenos Aires, pero están súper contentos y sobre todo están agradecidos con todas las personas, con la Fundación Barqui que me cuidó porque yo todavía soy chiquita. A Nico le tocó estar un poco más grande ya cuando tuvo que pasar por este proceso. Pero yo todavía soy menor de edad, entonces bueno, eso. Y bueno, están muy contentos también.
Ese día arrancar a las 7 de la mañana. ¿Y cómo terminó el día? ¿Qué hora terminó? Vi fotos que estuvieron de acá para allá.
Sí, arrancamos a las 7 de la mañana con TN y terminamos a la noche con el 13 y creo que un canal más. Y después vino una amiga justamente que estaba por Buenos Aires a cenar, así que ahí cenamos y bueno, la noche en el hotel después, y a contestar un montón de mensajes también.
¿Y ahora en qué proyectos andas? Actualmente, ahora salió toda la noticia de Barqui y entiendo que no es la única cosa, o sea, leí tu gacetilla y venían más cosas después.
Sí, actualmente, bueno, podemos decir que hay muchos, pero puedo enfocar en dos. Que uno es que junto con Joaco Gatica, que es un chico de San Luis, fuimos seleccionados por el programa Change the World para participar en un modelo de Naciones Unidas Internacional que también incluye una capacitación de muchos meses, que se va a hacer este octubre en Dubái. Ambos fuimos seleccionados y becados para participar, aunque la beca no nos cubre los pasajes, así que venimos hace un montón de meses trabajando para conseguir eso. Ahora, con todo esto que pasó, ya estamos mucho más cerca, así que bueno, la capacitación ya estamos a full con eso y en octubre vamos a ir a Dubái a representar a Argentina. Esa es una. Y bueno, y estamos súper agradecidos también por toda la ayuda de las personas que se están movilizando un montón para lograr. Así que re bien. Y después está Innovati. Innovati es una organización que empecé en febrero de este año. Hoy puedo decir orgullosamente que trabaja a nivel nacional. Somos una red que conecta a jóvenes líderes de distintas provincias. Chicos, así que como pueden haber tenido experiencia o no, tal vez como intercambios culturales, parlamento, juntos acumulamos ciertas experiencias y aprendizajes que nos encantaría compartir con otras personas que muchas veces no sean el sistema tradicional de educación, ¿no? Pero también aportan un montón a lo que es el desarrollo, tanto de la comunidad como individualmente. Entonces, en base a todos estos aprendizajes, igual todos somos chiquititos, así que vamos aprendiendo juntos en el proceso, creamos programas para compartir justamente todas estas oportunidades y conocimientos que vamos adquiriendo. Y también es un poquito, trabajamos bajo el lema de Jóvenes Inconformistas Innovando en Comunidad. Es un poquito que hace referencia a todos estos chicos, porque cuando nos ponemos a hablar tanto con jóvenes como con grandes, seguramente les pasará a ustedes también, que muchas veces cuando detectamos problemas en el entorno, nace ese inconformismo dentro que puede llevar, así como algo negativo, como conversaciones o quejas, también puede llevar algo positivo como una acción concreta para empezarlo. Y a veces no es que no queramos hacer esa acción, sino que no sabemos por dónde empezar o dónde hacerlo. Entonces, para eso nace justamente Innovati.
Si alguien quiere formar parte hoy de Innovati, ¿cómo puede encontrarlo? ¿Cuáles son las redes?
Bien, Innovati es innovación y ATI, es un nombre, termina con I latina y griega.
¿Sí?
Sí, porque es una palabra que viene del guaraní. Bueno, buscan Innovati-Argentina y ahí les va a aparecer en Instagram. Todavía estamos trabajando en la página web, pero tienen el Instagram, que tiene un formulario que justamente fue casualidad que estamos en convocatoria nacional hasta el 31 de julio. Todos los que quieran participar pueden enviar postulaciones. En un inicio eran solamente chicos de entre 14 y 18 años, pero ahora ampliamos y también estamos aceptando un montón de profesores, docentes o también adultos especialistas en algún área que quieran colaborar con la juventud compartiendo sus conocimientos. Porque si bien sostenemos que la juventud tiene esto que es como la energía y la innovación, también acompañarlo de la mano con el conocimiento que solamente el tiempo trae de los adultos, esta experticia hace que los proyectos se potencien. Así que entonces es ir al Instagram, que es Innovati-Argentina, el formulario que está en la descripción, y en base a eso pactamos una entrevista para conocernos un poco más, contarles un poco de qué se trata y ver cuál es la mejor manera de continuar.
Bueno, excelente. La verdad es impresionante. O sea, yo te felicito de corazón.
Gracias, Nico. Viniendo a vos es un montón.
Hola, Vicky, ¿cómo estás? Antes que nada, felicitarte no solo por el premio, sino por toda esta trayectoria que me contás. Y es muy gracioso porque te genera un sentimiento de no hice nada. Fíjate todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede lograr. Y una persona como yo, que a fin de cuentas vivimos casi la misma cantidad de años, no hice nada. Felicitaciones, aplausos de acá a la China. ¿Cómo te sentís?
Gracias. Y también estás haciendo algo, estás en un programa de radio y estás impactando no sabes cuántas vidas. Así que.
Bueno, gracias a vos también. Pero yo te tenía una pregunta un poco puntual, no sé si me la sabrás responder. Teniendo en cuenta todos estos proyectos que, según veo, son más a largo plazo que a corto plazo, veo que desde que sos chica tenés esta vocación. Mi pregunta es si en algún momento nació la idea de llevarlo así a tan grandes rasgos y llegar a este tipo de nominaciones, que me imagino que también te debe haber sorprendido a vos. Pasó mucho más de ser algo regional, algo, una idea, algo tan abstracto, a ponerlo en papel y que tenga este reconocimiento. ¿A qué edad, en qué momento surgió esta vocación?
Okay, tengo la fortuna de tener una familia que me apoya en todo. Si bien sabemos que Argentina a veces tiene sus momentos complicados, ¿no? Como toda familia, tengo padres docentes y trabajaba mucho tiempo. Entonces, un poquito por eso arrancó, que como al tener que trabajar tantas horas, tanto tiempo, con mi hermanito y yo teníamos que hacer algo. No nos podían dejar por ahí flotando y existiendo. Entonces, acá en la provincia tenemos muchas actividades gratuitas y nos empezaron a enviar a eso. Hice teatro, hice ajedrez muchísimos años, ciencias, también hice robótica un año, y así un montón de cositas que fueron aportando. Y otra cosa también es que algo que destaco de mi crianza fue la libertad. La libertad en el sentido de dejarme jugar y soñar, hacer lo que yo quiera hacer. Con mi hermano jugábamos mucho a ser monitos presidentes de un país de juguetitos, jugábamos a ser periodistas un día, el otro día espías, y cositas así que van aportando, ¿no? Entonces puedo decir que siempre tuve eso. Y creo que lo que creó eso fue el entorno, que es el simplemente el apoyo y la libertad de hacer, de simplemente soñar y jugar. Y bueno, empecé con proyectos un poco de chiquitita, y Novati en realidad es un proyecto que surgió después de Youth Ambassadors, que fue un intercambio el año pasado a Estados Unidos que hicimos con un par de chicos. Y en un principio iba a ser eso, iba a ser un proyecto que iba a arrancar acá en Posadas, en mi ciudad, y vamos a ver qué pasaba. Y cuando me di cuenta, ya éramos 12 y ya estábamos en todo el país. Y ahora son más de 30 los inscriptos nuevos. Así que es una locura. No estaba previsto que sea nacional tan rápido. A mí me pone re contenta, la verdad, porque todas las personas que estoy conociendo, algunas no las conocía de antes o de otra actividad. Entonces, es increíble también escuchar a cada uno de los chicos las ideas que tienen. Y también la motivación es algo que te motiva a seguir creando más cosas. Así que yo estoy súper agradecida también con todos los que están aportando a la red.
Hola, Vicky. Hola. Acá Bruno. Somos de Jóvenes al Mundo, de una fundación que está acá, que está por la Bella 31. Y nada, nosotros dos ya terminamos el secundario hace bastante y estamos estudiando en la facultad. Y nada, te quería preguntar por el tema de, justo que le contestaste a mi compañero recién, te quería preguntar sobre tu crianza y cómo fue el tema de tu alrededor, si sentís que influyó un montón a la hora de poder desarrollarte tan rápido, a la hora de, no sé, la creatividad para hacer las cosas y todo eso.
Muchas gracias. Bueno, primero, gracias Bruno por tu pregunta. Bueno, a ver, siento que, a ver, mi mamá es profesora de artes y ahora está estudiando psicología. Y mi papá es profe de ajedrez y de informática. Se puede decir que es como una mezcla entre lo lógico y lo creativo que surgió en una incubadora de personitas, mi hermano y yo. Y hay muchos que piensan, tal vez, antes, que nuestros papás nos daban un montón de libros, nos decían siéntense ahí, estudien, y la verdad es que no. Justamente eso estábamos hablando, de la libertad. Por ejemplo, al ellos tener que trabajar tanto, muchas veces nos tocaba estudiar solos muchos temas y cosas así. Entonces, al estudiar solos también tuvimos nuestros errores solos cuando nos iba mal en una prueba, por ejemplo. Y si bien ellos estaban ahí para contenernos en ese momento, siempre nos alentaban a hacernos responsables por nuestros errores y no estar intentando solucionar todo por nosotros. También incluirnos como parte de la familia en el equipo, por ejemplo, al organizar un viaje con mi hermano y yo, siempre teníamos que hacer algo, teníamos que preparar la comida, los sanguchitos o algo. El incluirnos desde muy chiquititos en actividades y también el no intentar solucionar todo por nosotros, también es algo que aporta un montón. Entonces, no es solamente una buena educación, un buen colegio, sino también creo que lo más importante es el entorno familiar. Es simplemente el apoyarlo, pero no tampoco sobreprotegerlo. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
No sé si respondí tu pregunta.
Sí, sí, más que.
Pero vamos a recordar qué edad tenés, ¿no? Y ya no, nos quedan 5 minutos de programa. No sé si ahí está Joa, que llegó recién. También Dani, así que por ahí pueden hacer alguna pregunta más. Pero yo recordaría para la audiencia, ¿qué edad tenés? Y no sé qué, cuáles son tus planes de estudio y qué estás cursando ahora.
Bien, actualmente tengo 17 años. Estoy en un quinto año de un colegio técnico acá en Posadas, estudiando la orientación de construcciones. Sería maestro mayor de obras a finalizar la secundaria el año que viene. Aún estoy decidiendo carrera, pero las opciones van desde ingeniería, arquitectura, pasando hasta relaciones internacionales. Este año estuvo muy lleno de sorpresas, así que todavía estoy aprovechando al máximo cada una de ellas para finalmente poder decidir, porque también creo que una carrera es simplemente una herramienta que nos ayuda a aportar más en nuestro lugar, uh-huh, en la sociedad, ¿no? Entonces, estamos ahí todavía.
Wow.
Es un montón.
17 años. Ahí, Dai, Dai, que también estudió en la escuela técnica, ¿no? ¿Estás ahí, Dai? A ver si estás conectada. No sé si tenés posibilidad. Dai, ¿estás por ahí? Está en el Zoom, por eso no la tenemos acá. Bueno, vamos a ver cuando pueda se conecta, me escribes en el chat del Zoom. Una de las cosas que me parece fantástico y también hay que comentar, ¿no? Fuiste joven embajadora de la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos tiene un programa de becas que se llama Youth Ambassador, en el que participan alumnos de los últimos años del secundario, y Victoria fue una de ellas. Y también me imagino que te cambió la vida, ¿no? Ahí la conociste, a Laura de Moy.
Sí, sí, la conozco. Bueno. Estamos en contacto todavía.
Ahí está, sí.
Porque yo le mando un saludo, sí.
Yo soy también becaria en la Embajada de Estados Unidos por la beca IBLP para profesionales. Así que bueno. ¡Oh,
felicidades!
Bueno, y muchos jóvenes en acción también recibieron esa beca, la tuya, la de jóvenes embajadores, Fran Farracuti, y varios que conociste en los encuentros, Antonella, ¿no? Que les cambió la vida. Nosotros queremos aprovechar estos últimos minutos. ¿Vos querés hacerle una pregunta? Dale, aprovecha porque se vuela el tiempo, Mayra. Acá tenemos otra joven.
Hola, yo soy Mayra, también. Hola, de Mayra. Jóvenes al Mundo. Un gusto conocerte. No puedo, estoy emocionada. Mi pregunta era más, sos muy joven y en la adolescencia pasa mucho lo de sentir bajones y decir ya no puedo más. ¿En algún momento tuviste esos bajones y de repente te imaginaste que pasando eso ibas a terminar acá?
A ver, no sé si imaginando terminar acá, porque realmente yo no me imaginaba estar acá. Pero sí, hay muchos bajones, ¿no? Tenemos esos cambios hormonales, tenemos las típicas cosas adolescentes. Muchos también que tal vez por esto de hacer muchas actividades no pasan, pero sí pasan. Pasamos por lo mismo. El año pasado, por ejemplo, me había armado una lista para Centro de Estudiantes y es un proyecto al que le dediqué muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo todo el año. Pasé de madrugada, pasaron llantos, pasaron un montón de cosas y terminamos perdiendo las elecciones. Y todo mi proyecto que yo había armado desde acá en los próximos 3 años era en base a eso. Y se me vino el mundo abajo, el finales del año pasado. Y fue empezar de cero todos los proyectos, todo lo que había imaginado y pensado, pero hay veces en el que el universo te dice que tal vez lo que querías hacer no era en ese lugar, y lo podías hacer de otra manera, y bueno, en ese momento costó, pero hoy estoy súper agradecida porque gracias a ese momento también que fue difícil de superar, hoy estoy acá y puedo compartir muchísimas cosas nuevas. Entonces, así como pasó ese momento, también pasaron muchas cosas que no dependen tanto de mí, es más de un entorno, y hay muchos desafíos, pero hay veces en las que simplemente hay que confiar en el proceso, aunque cueste en ese momento, y que va a estar bien después. Ya vamos a entenderlo por qué, tal vez en ese momento no lo entendamos, pero más adelante sepamos por qué pasó lo que pasó.
Ay, qué lindo. Qué lindo escucharte. Muchas felicidades por todo. Ojalá sigas bien.
Gracias, Mayra.
Victoria, tenemos acá otra joven. Que se van presentando, por favor, cuando van haciendo las preguntas, así te van conociendo.
Hola, Mayra, ¿cómo estás? Mi nombre es Joal. ¿Cómo te va? Bueno, soy parte de Jóvenes en Acción, acá con Carmencita y los chicos, con Dani y los chicos, bueno, que no conocía, acá también Nico. Bueno, mi pregunta es si en tu, a lo largo de tu educación primaria o secundaria, ¿querés destacar algún docente que haya marcado tu vida con alguna frase, algo, algún gesto que haya tenido con vos?
Ok, bueno, primero que nada, gracias por la pregunta. La verdad que tuve muchísimos docentes que me ayudaron un montón. Puedo destacar tanto profesores del colegio, así como profesores de la vida, por así decirlo. Por ejemplo, mi tía Bea es una persona que me ayudó muchísimo y lo sigue haciendo. Es como mi segunda mamá. Y después también de profesores, algo que destaco mucho de ambos colegios en los que tuve la oportunidad de estar, es eso justamente de la confianza y de la autonomía. La confianza en el sentido de darle al alumno no temas para memorizar y dar en un examen, sino el dar herramientas para afrontar desafíos y dejarnos equivocarnos en el proceso y enfrentarnos a esos desafíos solos y estar ahí cuando lo necesitemos. Puedo destacar a una profe en particular, pero podría estar hablando todo el día de profesores que me ayudaron un montón. Y una es la profe Dayana, que es una profe que entró jovencita en un colegio técnico y con nuevas ideas y revolucionó el colegio. Trajo por primera vez todo lo que es modelo de Naciones Unidas y Parlamento, y yo tenía 15 años, no sé qué vio en mí, pero confió y me mandó ese primer modelo. No me fue muy bien en esa vez, pero ella estuvo ahí, me acompañó, me dijo que siguiera adelante, que iba a estar bien todo, que podía, y bueno, hoy estamos acá y todavía me sigue acompañando en todos estos procesos. Entonces, esos profesores que confían en un estudiante, que los acompañan, incluso aunque el momento esté difícil, también es algo que aporta un montón en la vida académica.
Wow, qué tremendo testimonio que compartís, porque desde mi rol, yo soy docente de primaria, es tremendo cómo uno marca las vidas con una palabra, con un gesto, con una sonrisa, o simplemente con una palmada en la espalda que te digan, vos podés, continúa. ¿No? Sí. Qué lindo. Bueno, gracias. Gracias.
Gracias.
Bueno, y el modelo de Naciones Unidas, Jero, a vos te suena la experiencia, ¿no? El modelo de Naciones Unidas, para explicarlo, en qué marca también a todos los alumnos que participan, y en esto tenés en común con Victoria.
Sí, Vicky, hola, ¿cómo estás de nuevo?
Hola.
Sí, la verdad es que el modelo yo... a nivel de autodescubrimiento, creo que es la palabra, lo relacionaría también con la radio, con la oportunidad de poder hablar y de expresarte. Yo me acuerdo que la primera vez me postularon con tres amigos míos, compañeros de clase, éramos el famoso grupito que estudiaba junto y hacía los trabajos juntos, entonces te imaginarás que salir a presentar no era problema. Pero me acuerdo que fue la primera vez que teníamos que defender algo totalmente por cuenta nuestra. Y creo que también un poco de eso tiene lo que haces vos, de poder... creérsela en el buen sentido, creerse que las cosas que uno hace y que proyecta todos los días pueden llegar a algo tremendo, como es lo tuyo. Porque es muy gracioso, nosotros a Vicky la estamos viendo, para la gente que solo está escuchando, nosotros la vemos mientras habla. Cómo ella se sigue sorprendiendo ella misma con las cosas que logra, y creo que también eso hace darnos cuenta que poder se puede, no existe tal límite. El mejor ejemplo acá, desde la docencia, ¿no? De qué tan fácil que es incentivar a un alumno y tener un buen trato comparado con un maltrato. Cómo arrancando por ahí uno puede llegar a cosas tan grandes.
La verdad que sí.
Bueno, Victoria, yo le voy a pedir a Nico solamente que te digas dos palabras, porque tenemos el tiempo. Yo sé que tenés otras entrevistas. A ver, esperen que tengo acá en el chat a Daily. Tenemos... Sí, la pauta de la campaña publicitaria. Si no hagamos esto, para no tener problemas, porque tengo que pasar el spot publicitario, vamos a escuchar lo de la campaña de los políticos, que es obligatoria, uh-huh. Y después volvemos, así te despedimos correctamente y piensa, Nico, qué aconsejarte, ¿eh?
Ok, bueno, muchas gracias.
Bueno, pasa el tiempo volando. A ver, Dael, vos querías hacer una pregunta, me está pidiendo acá por el chat del Zoom. Rápido, rápido, y después Nico le da un último consejo y te dejamos libre, porque prometí allá que está en prensa de Barqui que íbamos a tomarte este tiempo, porque sé que estás a cuatro manos. Después te vamos a volver a entrevistar, vamos a volver a charlar, no se acaba acá, ¿eh? Así que bueno, Dael, estás okay. Ahí, ya, toma la posta para hacerle la pregunta a Victoria. Dael, ¿estás ahí? Esto de innovarte es complicado, Dael. Vamos, Dael, a ver si la conexión le permite.
Sí. O si puede enviar por chat.
No sé, no me está contestando. Bueno, a ver, Nico, ¿qué le dirías a...
Hola, Carmen.
Ahí está, Dael, vamos. Hola, Dael. Vamos, que lo lograste.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, no había activado el audio. Que bueno, estoy re sorprendida con todo lo que hace Victoria con tan corta edad. Es súper logroso para mí, súper importante, y ver que una joven tan joven llegó a esto, o sea, un éxito muy grande que seguro muchos jóvenes quisieran tener. Es un privilegio tenerla hoy en la radio. Así que te hago brevemente una pregunta: ¿cuáles son tus mayores temores a lo largo de este logro que has alcanzado? Es muy grande, o sea, bastante. ¿Y cómo lo superas y qué es lo que más te impulsa a seguir?
¿Qué preguntas?
Sí, un poco rápido porque...
Bueno, gracias, Dael, por la pregunta. Primero, es la primera vez que sí. Me la hacen en esta ronda de entrevistas, así que sí. Bueno. Vamos a ver algunos de los temores. Uno que suele pasar cuando sentimos que logramos algo es... que es el final, es como que llegamos al punto más alto y que no va a seguir pasando nada más. Y
sí.
Y tengo que admitir que pasó antes y que el mundo me sigue sorprendiendo año a año. Así que simplemente confiar y seguir avanzando en si alguien más comparte ese miedo. Otra cosa también es un poquito esto de exponerse tanto, porque de repente todos saben lo que vos hacías con 8 años, entonces entonces es también es un poquito el siempre está la preocupación también de querer representar al país, porque se sabe que estamos todos bueno, Nico también y los chicos que habrán sido seleccionados también, no ustedes cuando les habrá tocado representar al país o a un grupo de jóvenes nomás en algún lado, siempre está un poquito esa preocupación de querer representar de la mejor manera posible y siempre querer dar lo mejor, y el miedo a equivocarse también es natural, pero sí. Es simplemente superarlo, y la equivocación trae el aprendizaje, así que eso, y intentar disfrutar del proceso también, no estar todo el tiempo intentando.
Claro. Sí.
Claro, así que creo que sería eso.
Qué genial, muchas gracias de verdad.
Buenísimo.
Gracias.
Nico, ahora te toca a vos. Bueno. Desde tu experiencia top 10 del mundo, que quedaste, pasaste la barrera, ¿no? Del top 50, quedaste en top 10, así que ya pasaste esta etapa. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Porque por ahí queda top 10, nunca se sabe,
La verdad que, bueno, directamente a Vicky. Carmen me acaba de comprometer con un consejo, pero en realidad no tengo un consejo para darte, porque los consejos que usualmente daría, medio que ya cumplís las cosas que yo espero de muchas personas, entonces no tengo mucho que decir. La verdad que felicitarte por todo el proceso, la verdad que es un placer hablar con vos, y me gustó mucho el día que nos conocimos, porque la charla fue muy amena, fue muy fluida. La verdad que sos una persona increíble, y espero de corazón que esto siga avanzando.
Muchísimas gracias. Yo le tengo que agradecer a Nico, porque gracias a Nico yo estuve mucho más tranquila en los días de entrevista, porque primero fue un shock, porque no lo esperaba, no sabía quién iba a estar, me dijeron que había una sorpresa, no sabía que iba a ser él, pero me ayudó mucho con las entrevistas y sus consejos, así que los consejos creo que ya me diste un montón, y toda la charla que, donde vos mismo comentando tu postura acerca de un montón de temas, es algo que todavía lo sigo procesando, así que creo que los consejos ya me diste un montonazo todavía para procesar, así que agradecerte. Y también gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo y sobre todo por la amabilidad.
Bueno, Vicky, te mandamos un abrazo muy grande y desde ya, cuando vengas a Buenos Aires, te esperamos en los estudios de la radio, quedan acá en Guía de Montevideo, te esperamos poder tener un mano a mano personalmente, que es distinto, así que tienes las puertas abiertas. Y bueno, nosotros con Jóvenes en Acción no se pudo conectar desde Wanda Misiones, tenemos varias jóvenes de Jóvenes en Acción que son de Posadas, Ana Paula, Candelaria, Andrea, y bueno, la verdad que ahora no están pudiendo estar conectadas, pero te mandan un abrazo. Carla también, que se sumó hace poquito, que también es de Misiones, así que mira cuántas representantes hay. Pero te esperamos acá, seguramente vas a viajar a Buenos Aires en algún momento, así que tenés los brazos abiertos y tenemos varios proyectos, por ahí podemos compartir alguno con vos. Y una invitación que te dejo de Andrea de Wanda es al camping agroecológico. Este sábado se van a plantar 10 árboles allí con todo un equipo para poder unir valores con este mensaje de inspirar a otros adolescentes a que salgan adelante y que tengan un proyecto de vida mejor, de la mano de Andrea Doicele, que es la que va a estar como joven líder de ese proyecto, y te espera ahí en el camping, así que ya quedan las puertas abiertas. Agradecimiento también a Candelaria de Paula Marilli, que coordinó todo, a Ana Paula y el padre Julián, que llevan los plantines. Bueno, ya el jueves que viene te contaremos, pero te mando un abrazo grande, nos vemos, felicitaciones, bueno, y vamos por más,
gracias. gracias, que tengan linda noche,
nos vemos. Estábamos dialogando con Victoria Rojas, que quedó como top 50 del Global Student Prize, este gran premio de Fundación Barqui. Bueno, y como el tiempo vuela, Nico, y se nos va volando el programa, tenemos un ratito para charlar con vos y algunos deben tener algunas preguntas para hacerte. Bueno, el tema de LinkedIn, de la búsqueda laboral, vos que tenés tanta experiencia y este entrenamiento grande a partir de también todas las entrevistas que tuviste en todos los medios, seguramente te dio y te fogueó, más allá de los 8 años de radio en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Arranco yo preguntándote, bueno, ¿cuál es el principal error que a veces se comete en un posteo en LinkedIn cuando uno está estudiando y quizás en algún momento busca trabajo? Y después yo no pregunto más, así que aprovechen ustedes a hacerlo.
Bueno, cada red social tiene lo suyo, ¿no? O sea, uno cuando está en Instagram tiene los posteos de publicaciones con fotos. No sé, Facebook se convirtió en una red social de republicación, es decir, uno publica en otras redes sociales y ese contenido lo republica después en Facebook. Bueno, cada red social tiene una particularidad, y si uno va respetando esas particularidades, el engagement de esa red social hace que te rankee más alto y tengas más alcance, más visibilidad, puedas tener, no sé, si uno lo que quiere es buscar empleo, tener alcance a las personas que después te van a posiblemente dar empleo. Si estás buscando gente para tu empresa, lo mismo. Bueno, ¿cuáles son los factores que permiten que LinkedIn te dé más alcance? Si uno quiere buscar trabajo y quiere estar presente en la red, hay cosas importantes en general. El alcance, si es importante, uno lo logra mediante posteos largos. Es decir, no sé si vieron, bueno, en general los patrones de las publicaciones más destacadas, no sé, en Instagram, los textos suelen ser cortitos, con varias imágenes para que reaparezca en el inicio. En LinkedIn es todo lo contrario. Si una publicación puede no tener fotos, incluso está bien visto, y si esa foto, quiere mostrar un lugar, queda posicionada menos que si una foto da información de un tema. Entonces, ¿cómo podemos explotar eso en nuestra red social, en nuestro propio perfil de LinkedIn? Bueno, sí, no sé, acá en la radio, digamos, siempre pasamos un montón de jóvenes de diferentes áreas. En mi caso es la informática. Hay, cada uno se especializa en algo. Podríamos tomar eso, en mi caso, no sé, informática, tomar un tema de programación y hacer un posteo sobre un tema en particular que yo quiera de programación, y listo. Digamos, no sé, si alguien estudia nutrición, por ejemplo, podría hacer un posteo sobre algún tema que acaba de aprender en la facultad o un tema que se esté estudiando por su cuenta y empezar a desarrollarlo. Eso va a dar alcance y lo va a hacer a uno venderse. Pero el alcance es como tirar una red al mar y que si la red tiene agujeros muy grandes no atrapas nada. Entonces es importante muchos más aspectos. El aspecto más importante y que creo que mucha gente no sabe son las skills. Las skills que uno añade a su perfil de LinkedIn. Porque las herramientas, incluso bueno, LinkedIn Premium, que ya para los reclutadores, los que buscan empleados, es como digamos, la herramienta por defecto, porque es algo que tiene bajo coste y te da mucho alcance para buscar empleados, usa las skills. ¿Qué quiero decir con esto? En LinkedIn, cuando entras en tu perfil, si uno baja, tiene para elegir hasta 50 habilidades respecto a algo. Por ejemplo, podría ser desde una habilidad blanda, uno podría poner, no sé, responsabilidad, liderazgo, o lo que sea, o incluso algo más particular. ¿Bien? Cuando uno pone las skills, lo que está haciendo es que LinkedIn Premium pueda matchar las publicaciones de búsqueda laboral con el perfil de uno y entonces aparecer como recomendado en el perfil de la persona que te podría llegar a encontrar. Entonces, más que incluso el historial laboral, más que incluso la descripción, si uno quiere aparecer no en el inicio, sino en la propia herramienta que le indica a uno si sos un buen candidato para el puesto que se está buscando, es qué skills uno tiene. Y estas skills, ojo, acá viene un tema, se autocompletan y parecen como que ya están escritas y hay cursos para todo, pero la realidad es que uno podría crear sus propias skills en LinkedIn, y por eso también hay muchas skills que están mal escritas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando pone las skills en su perfil y elegir, digamos, las que tengan sentido, las que estén bien escritas. Incluso estas skills vienen acompañadas de un examen que permite validarlas. ¿Cómo es este examen? Bueno, son 15 preguntas aproximadamente en inglés. Estas preguntas uno las responde y solo aprueba, si mal no recuerdo, porque era así la regla hace hasta 2-3 meses atrás, no se aprueba por la nota que te sacás, sino si te sacás una nota en el rango de los que aprobaron dentro del 30% con la mejor nota. Es decir, si haces una habilidad sencilla, no sé, si tuviese la habilidad respirar, digamos, y todos sacan 10, bueno, si no te sacas 10 no vas a quedar, porque el 30% sacó 10. Bueno, entonces uno tiene que quedar con dentro de ese rango de la nota del 30% mejor. Y ahí es donde se te concede la validación. Esa es la autovalidación, pero también uno le puede pedir a un amigo en LinkedIn que conozca cómo uno trabaja, incluso un compañero de trabajo, y que te validen ellos mismos. O sea, yo podría entrar, no sé, en el perfil hoy de Sergio. Sergio no está acá, pero Sergio también es de IT, y me dice, no sé, programo en Java, y yo veo cómo programa y sé que programa bien, entro a su perfil y le valido su skill de Java. Entonces, esas validaciones validadas también aparecen en la búsqueda de los reclutadores. Aparecen no solamente las skills que machean con las que uno tiene en su perfil, sino que aparecen si están validadas o no. Y eso le da un orden de prioridad a los candidatos. Entonces, los primeros candidatos que le llegan puestos laborales son los que primero les aparecen en esta sección, que normalmente uno no ve, porque no todos somos reclutadores, no todos, digamos, tenemos LinkedIn Premium pago. Entonces, uno tiene que prever. Creo que la forma más inteligente es, bueno, ¿qué es lo que al otro hace que yo le aparezca? ¿Qué es lo que al otro hace que me elijan a mí? Fuera de eso, LinkedIn también, aunque esté un poco tabú, es una red social muy superficial también. Es una red muy superficial porque, digamos, como todo en la vida, ¿no? Uno, digamos, tiene sus altibajos, tiene sus buenos, sus malos. No sé, yo entro a Instagram y la mayoría de las fotos siempre son todas 10, todas positivas. LinkedIn es igual, pero en lo laboral. A todo el mundo le va excelente en la parte laboral. Entonces, algo que hay que tener en cuenta, si bien nada pareciera ser superficial, pero lo es que importa la foto de perfil que ponemos, importa la portada que ponemos, y tiene que ser profesional, tiene que ser una foto que a uno lo deje de forma profesional frente a los demás. Y aunque no se debería hacer, se suele hacer, cuando a uno le buscan el perfil en LinkedIn, suele ir acompañado con una búsqueda de sus redes sociales. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que subimos a nuestras redes sociales, si tenemos los perfiles públicos, y si queremos quedar profesional, si estamos sobre todo si alguien está en una etapa de búsqueda laboral, es importante que por lo menos en esa etapa, no importa, digamos, que le digan su conocido o que pareciera, pero tienen que tratar de tener siempre la misma foto que tienen en LinkedIn, en el CV, en WhatsApp, en el mail, en todos lados, ¿bien? Es algo, son detalles. Si uno entra con un mail a una Google Meet y no tenés una foto de perfil o un nombre coherente con tu foto, queda poco profesional. Y lo primero que a uno le piden después de enviar su currículum a un puesto laboral es el mail y el teléfono para contactarse por WhatsApp. Entonces es importante tener una buena descripción del perfil, sea en WhatsApp, sea en LinkedIn, sea en Instagram. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se suele usar Linktree. Linktree es una plataforma que te permite publicar cómo pueden acceder a tus otras redes sociales. Entonces uno va controlando hasta dónde quiere que le investiguen o lo vean y cómo se expone. Entonces, para ir en orden, repaso. Primero, el alcance es importante. Una forma de tener más alcance es publicar bastante y con mucho texto sobre un tema que uno sabe que puede aportar. Segundo, tener soft skills, las que puedan tener, y skills en general, hasta llegar a las 50. Mientras más tengan, más van a cubrir. No tengan miedo de poner 10 porque dicen, no, yo tengo estas 10 nomás. No, traten de llenar, traten de llegar a las 50 para machar con más trabajos, ¿bien? Traten de validar las que puedan, traten de contactarse con gente que les pueda validar las skills en su perfil para tener más alcance, pero ya en la parte de búsqueda laboral. Detalle no tan, tan a la ligera. LinkedIn tiene una opción medio oculta, tienen que ir a la parte de configuración y demás, que es la parte de Hiring o Open to Work, que son las dos opciones que aparecen para tener más alcance cuando uno busca personal o cuando uno quiere ser el personal de alguien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si bien está como opcional para configurar, uno puede ahí destacar qué es lo que quiere o qué es lo que busca, dándole más información a la red social para que te dé más macheos con posibles trabajos. Porque una cosa que puede pasar es que los trabajos que empiecen a llegar sean, no sé, para otro país y no estés allá, o que te lleguen, digamos, no llegues al público al que quieres llegar. Si yo estoy buscando algo físico y vivo en Buenos Aires y quiero buscar algo por la zona donde vivo, bueno, voy a estar buscando algo que sea posible eso, no que no pueda acceder a esa forma de trabajo. Entonces, sea si quieren trabajar remoto, híbrido, si quieren trabajar localmente en oficina, no sé, lo que sea, eso se puede aclarar en la red social. Se va a la parte de configuración, uno lo aclara y entonces empieza a filtrar y tener más alcance a un público más específico. Cuando empezamos a ser más específicos, empezamos a tener más chances de conseguir un trabajo, sea el área que sea, ¿no?
¿Cómo estás, Nico? Yo tengo una pregunta.
Dale.
Que había empezado a preguntarte antes de estar al aire.
Sí.
¿Por qué vos elegís LinkedIn sobre otras redes? ¿Qué es la seguridad que te da? ¿Qué es ese consenso de decir, bueno, yo prefiero esta antes que otras porque sé que el resultado va a ser mejor?
Bueno, si es el por qué, el mundo está volcándose a LinkedIn, digamos. Si es qué es lo que te brinda, profesionalidad. La mayoría de las plataformas te permiten cargar en búsquedas laborales, no sé, un perfil tuyo como si fuese un currículum, y ese currículum se lo presentan, ¿no?, a otras personas que están buscando contratar gente. Pero LinkedIn es una red social, ya no es un sitio web donde uno carga datos nomás. En una red social vos puedes compartir, puedes chatear, puedes hacer un montón de cosas. Por ende, tenés mucho más alcance. Pensá en cualquier aplicación, no sé, te tiro alguna ahora, ¿no? Vamos a pensar en Google Calendar. Google Calendar es una aplicación de calendarios. ¿Qué tal si yo pudiese chatear con las personas que tengo reuniones? Lo estoy convirtiendo en una red social. Bueno, entonces, a ver, en este caso, la diferencia clara es eso. Poder buscar un perfil, poder hablar con ese perfil, tener un alcance distinto. Más one-to-one, digamos, cuando tenés que relacionarte con personas que te pueden dar trabajo o vos estar buscando. Y también, en este chat, digamos, se manejan diferentes contextos. Uno podría hablar de forma profesional o hablar de forma más relajada, y tiene sus estructuras. Va desde estructuras donde uno habla de forma relajada sobre lo que está buscando, o más profesionales donde ya uno parece que está escribiendo un mail dentro del chat. ¿Qué aconsejo en esta situación? Dejen hablar al otro. Adaptarse dejen hablar al otro y contestar con las mismas palabras. La misma forma en la que te hablan, contesta. Creo que es la forma más apropiada de llevarlo. ¿Sí?
Dale. Yo más, sí, más basado en mi edad y decir, no tengo experiencia laboral y quiero integrarme a LinkedIn, ¿qué información es clave de poner? Porque yo no tengo experiencia, acabo de salir de la secundaria. ¿Cómo puedo ganarme un lugar o darme camino siquiera entre tanta gente con tanta experiencia?
Bueno, primero, paso a paso, o sea, no de un día al otro es difícil, pero sí hay una algo que se puede hacer, hay un caminito que se puede hacer. Primero, LinkedIn, digamos, tiene, está lleno, como decía hoy, de mucha superficialidad, digamos, algo, es superficial en parte. Entonces, ¿qué cosas miran de eso que vos puedes hacer destacar? Una de las cosas que, digamos, está medio dividida la comunidad de LinkedIn, mitad y mitad, pero puede ya llegar a la mitad de la comunidad, es tener más de 500 contactos. Que, ¿por qué? ¿Por qué 500? ¿Por qué en otro número? Porque LinkedIn te marca con cuántos contactos tenés. Y cuando llegas a los 500, te marca más 500. Entonces te deja como, esta persona se relaciona con mucha gente y listo. Pero tampoco puedes agregarlas a todas por una. LinkedIn te va a bloquear si intentás mandarle solicitud de conexión a 500 personas de una. Y eso pasa porque te consideras spam. El límite creo que era 50 por día. Yo no me arriesgaría. Trataría de hacer conexiones de uno, las personas que va conociendo. Y en base a eso, que sean conexiones reales. Hay dos enfoques. O haces conexiones por hacer conexiones y llegar rápido a tener una búsqueda laboral y demás. O se usa la red también de forma muy profesional. Es más lento, pero más profesional. Que es el hecho de, bueno, voy conociendo profesionales a lo largo de mi vida. Entonces, nos agregamos en LinkedIn. Dejo un mensaje de, che, ¿qué tal? Te conocí hoy. Un gusto haberte conocido en tal lugar. Pero más que por hablar a otra persona, porque para hablar uno tiene, no sé, WhatsApp. Es para uno acordarse de dónde conoce a esa persona, porque después va a pasar el tiempo, vas a tener 500 contactos y hay que acordarse de la situación específica en la que cada uno habló con esa persona. Entonces, primer consejo, eso, contacto. Segundo, bueno, foto de perfil buena, no de documento, no de red social. Foto de perfil mirando hacia la derecha, no tan al centro, un poquito girada, con, no sé, un fondo claro en lo posible, que destaque el perfil de la persona, de los hombros para arriba, con, digamos, ropa prolija, bien arreglado. O sea, una foto normal, neutra en lo posible. Una portada acorde. Las portadas uno puede poner, digamos, el número de teléfono para que ya lo contacten. Entonces te entran al perfil y obligatoriamente ya tienen tu contacto. Una forma de hacerlo. Hay varios enfoques, puedes hacerlo así o no. Tener un CV preparado siempre, en español, inglés. Si querés tener alcance para el exterior y empezar a hacer contactos de afuera, porque, digamos, capaz planeas en este mismo momento o a futuro hacer contactos ya a nivel no solo nacional, es, te haces el perfil en inglés. LinkedIn te permite tener el perfil en varios idiomas y uno puede ir preparándolos. Son independientes, no es una traducción automática. Uno tiene que tipear lo que quiere que aparezca en cada idioma. Con esas tres cosas, ya tenés un perfil bueno, bien, alcance a todo tipo de personas y no, contactos más reales. Contactos más reales y que te dejan bien parado frente a los demás. Sumando eso de las publicaciones y demás, con el tiempo vas ganando un buen perfil. ¿No tenés experiencia laboral? Bueno, no importa. Puedes cargar. Por ejemplo, acá, sos parte de Jóvenes en Acción. Cargá Jóvenes en Acción en LinkedIn. Invito a todos los que nos están escuchando a seguirnos en LinkedIn. Lo pones en LinkedIn en la parte de voluntariado. Y en voluntariado lo que tiene especial es que podés adjuntar las skills que habías puesto anteriormente. Entonces, te pusiste la skill de liderazgo, lo pones en GEA. Lo pones en GEA y, bueno, ya ahí tenés una, digamos, skill aplicada. Que eso también aparece a los reclutadores. Entonces, nada. Nos queda poco tiempo.
Sí, Carmen. Y acá tenemos a Fernando Nahuel que tiene, se conectó por Zoom. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
La Fer.
Estás ahí conectado. Tenemos, tenés una pregunta para hacer. Aprovechá que se nos acaba. Ah, no, ya me está diciendo acá. Bueno, 30 segundos. Me dice, hay algunos en específico del tema de los contactos. Bueno, yo lo que le digo, los contactos hay que movilizarse con las conexiones que uno tiene, ¿no?
Sí.
Como los que vienen acá a la radio, tienen la posibilidad de sumarme a mí, de sumar a otras que están acá y ir ampliándolos. Pero bueno, da para otro tema.
Da para más temas, claro.
Da para. Muchísimas gracias, realmente, Nico. Un aplauso.
Muchas gracias.
La verdad, espectacular. Un lindísimo programa con Victoria Rojas también. Le deseamos lo mejor. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en las 20 horas por Radio Cultura en nuestra casa, en Jóvenes en Acción. Nos vemos. Chau, chau.
Chau, chau.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium Combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.